medio del trueno y el fuego, proclamó la ley en el monte Sinaí. Como llama devoradora, la gloria de Dios descendió sobre la cumbre y la montaña tembló por la presencia del Señor. Las huestes de Israel, inclinadas en reverente sumisión, habían escuchado presas de pavor los preceptos sagrados de la ley. Cuando Cristo vino a la tierra y estando en el monte de las bienaventuranzas, en un marcado contraste con aquella escena del Sinaí, ahora bajo el cielo estival cuyo silencio se veía perturbado solamente por el gorjear de los pajarillos, en aquel día Jesús explicó en palabras de amor los mismos principios de la ley proclamada en el Sinaí. Mediante Moisés, Cristo, Jehová de los ejércitos, había dicho: No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el monte de las bienaventuranzas, las palabras del Salvador revelaban a sus oyentes que siendo arrebatados y contenciosos, albergando odio hacia sus opresores romanos y creyéndose autorizados para aborrecer y despreciar a todos los demás pueblos, aun a sus compatriotas que no se conformaban con sus ideas en todas las cosas, ellos violaban el sexto mandamiento que ordena: No matarás. Hoy, sábado 9 de noviembre de 2024, tendremos la lección número 216 de la historia sagrada titulada Las obras de la ley de Dios, parte 8, restauración espiritual. Un feliz y bendecido sábado para todos. Sean bienvenidos.
Amén.
Amén.
Y muchas
Amén.
gracias.
Amén.
Feliz sábado para todos. Muchas gracias.
Gracias. Feliz sábado para todos.
Amén.
Bendiciones.
Muy bien, hemos iniciado este servicio cantando el himno Señor, reposamos.
Hermano
Perdón,
Ricardo, eso, no
perdón.
sabía el micrófono.
Es que no esperaba que fuera yo primero. Okay. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato de la negado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí. Que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono en santa, ferviente, sincera oración. Pidiéndote escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres
eres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir.
Amén.
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 Muy bien, Padre, de nuestro Padre Celestial para esta reunión, quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, nos disponemos reverentemente para orar cantando mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amoroso Padre, que moras en los cielos, en el trono celestial, delante de tu presencia, Señor, un grupo de tus hijos, Señor, queremos rendirte culto a ti, reconociéndote a ti, Señor, como dueño y Señor y Creador. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, perdónanos, Señor, para poder estar delante de tu santa presencia. Oramos por todos los hermanos que están reunidos en este momento oyendo tus palabras, Señor. Por medio de esas personas que han querido libre y voluntariamente ayudarnos por medio de estos grupos, Señor. Acompáñanos, Señor, durante este programa para que nada nos distraiga, Señor. Que sea tu Santo Espíritu el guiador y el convicador de nuestras vidas. Colócanos, Señor, con tu santa bendición nos reunimos, Padre amado. Te lo pedimos en el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo, por la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura está hoy en 1 Juan 3:15 y dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
Amén.
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 Los invitamos para que juntos repasemos los 10 mandamientos y ordenadamente abran sus micrófonos.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante.
Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento: no matarás.
Octavo mandamiento: no cometerás adulterio. Séptimo. Perdón.
Octavo mandamiento: no hurtarás.
Noveno mandamiento: no hablarás con tu prójimo falso testimonio.
Décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu sierva, ni tu criada, ni su buey, ni suaz, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Muy bien, continuemos alabando el nombre de Dios en esta mañana, cantando las estrofas del himno Nítido Rayo.
Nítido rayo, nítido, nítido rayo, ni, qué pena, nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser, en todo quiero agradarle y hacerlo con placer. Un nítido rayo, nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
A Cristo quiero acercarme en mi temprana edad, por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo
en tinieblas deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar, y cuando venga a buscarme, con él iré a morar. Un nítido rayo por Cristo, nítido rayo seré. Amén.
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 Amén. El espíritu de odio y de venganza tuvo su origen en Satanás y lo llevó a dar muerte al Hijo de Dios. Cualquiera que abrigue malicia u odio, abriga ese mismo espíritu, y su fruto será la muerte. En el pensamiento vengativo yace latente la mala acción, así como toda planta yace en la semilla. Muy bien, demos inicio a las lecturas de esta mañana. La primera de ellas se encuentra en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 53. Les recordamos que si los niños desean leer, deben hacerlo acompañado por su padre o su madre, quien les irá corrigiendo en la medida en que se equivoquen en alguna palabra, para que podamos tener todos una comprensión cabal de la lectura. Y de otra manera, vamos a hacerlo de manera sosegada y tranquila para que podamos todos tener buena comprensión. De manera que si algún niño desea leer esta primera parte, puede hacerlo.
El amor de Dios marca en el mandamiento, no matarás, es algo más que una simple negación. Es un principio positivo y eficaz, una fuente vida que corre eternamente para beneficiar a otros. Si el amor de Cristo mora en nosotros, no solo no abrigaremos odio alguno hacia nuestros semejantes, sino que trataremos de manifestarles nuestro amor de toda manera posible. Discurso Maestro de Jesucristo, página 53. Amén.
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 Muchas gracias, Zaira. Pregunta para los niños y niñas. ¿Cómo podemos manifestar amor a nuestros semejantes?
Cuando Dios abriga
nuestro
corazón.
Amén.
Por ellos. Compartiéndoles.
Amén.
Siendo tratándolos bien.
Jesucristo y su palabra.
Amén.
Tratándolos bien.
Amén. Muy bien. Siendo que el amor puro es sencillo en sus manifestaciones y es distinto de cualquier otro principio de acción, ¿saben algo, niños? La manera más sencilla de demostrar amor a nuestros semejantes es respetando todos los derechos que Dios les ha dado. Porque nuestros semejantes son los conocidos y los no conocidos, y a todos ellos debemos amarles. Entonces, a todos ellos debemos desearles y hacerles todo lo que ustedes acaban de mencionar. Un amor supremo a Dios y un amor abnegado y sincero hacia nuestros semejantes es el mejor don que nuestro Padre Celestial puede darnos a cada uno de nosotros. Y ese verdadero amor brota naturalmente, brota de manera espontánea cuando nuestro yo se oculta en Cristo, como lo dijo Emiliano. ¿Por qué? Porque en ese amor, en el amor que Cristo pone en nuestros corazones, cuando Él mora en este corazón, no hay egoísmo. Y si este amor de origen celestial es un principio permanente, no ocasional, no a ratos, no cuando como que me conmuevo, sino permanente, permanente en el corazón, pues se da a conocer no solo a aquellos con quienes estamos vinculados por lazos sagrados en una relación amistosa, afectiva, sino que se da también a conocer o se manifiesta a todos, como ya dijimos, con quienes nos relacionemos, con aquellas personas a quienes veremos solamente una vez en la vida. Pero procuraremos de alguna manera sencilla manifestarles ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y ese amor, pues, nos va a inducir a nosotros a prestar pequeñas atenciones. Por ejemplo, cuando vamos por la calle y a una persona mayor se le cae un papel, o se le caen las llaves, o se le cae un lapicero. Un niño que sabe que debe amor a sus semejantes, porque Cristo fue nuestro mayor ejemplo para dar amor, inmediatamente se inclina y recoge el objeto para pasárselo al adulto. Cuando estamos en una fila y alguien quiere, llegamos al mismo tiempo y alguien quiere tomar el lugar y nosotros también, pues nosotros le vamos a ceder el puesto a esa persona. Esas son manifestaciones de amor. Cuando aquí en el servicio dos personas quieren leer al mismo tiempo, pues una de ellas o las dos se ofrecen a cederle el turno a la otra persona. Esas son pequeñas atenciones. Esa es la manifestación del amor de Cristo en el corazón. También ese amor a Dios y el amor que Dios pone en nuestros corazones por nuestros semejantes nos permite hacer concesiones. Es decir, renunciar a veces a nuestro propio bienestar para que el otro se sienta mejor. Nos lleva también a impartir actos de bondad, dedicar tiempo de que teníamos nosotros pensado o programado para alguna actividad personal, dedicarlo ahora para hacerle un bien a otro. Ese amor también se manifiesta al pronunciar palabras tiernas, consideradas, de simpatía, veraces, no lisonjeras, ni mentirosas, ni engañosas, y palabras animadoras que le puedan levantar el espíritu, como decimos a veces, la moral, sacar a una persona de la tristeza, del desconsuelo, del pesar, de la angustia que de pronto está viviendo. Ese amor nos impulsará a simpatizar con aquellos corazones que necesitan simpatía, porque el mundo está lleno de personas que necesitan simpatía. Realmente, si profesamos servir a Dios, no debemos perjudicar absolutamente a nadie, porque si llegamos a hacerlo, vamos a calumniar el carácter de Dios ante esa persona. Y para reconciliarnos con Dios, tendremos que confesar el daño que hemos causado y reconocer nuestro pecado. Ahora bien, es posible que esa persona, pues, nos haya causado a nosotros un perjuicio mayor, más grave que el que nosotros le produjimos, porque generalmente nosotros lo que hacemos es reaccionar. Y como dicen por allí, existe la ley de acción y reacción. Esa es una ley física en la naturaleza. Si yo lanzo una piedra contra un fruto, el fruto se cae. Pero espiritualmente hablando, esa ley no debiera operar en la manera como ocurre en el mundo físico. Porque si recibimos palabras provocadoras o actos de violencia que nos mueven a nosotros a defendernos o a querer limpiar nuestro nombre o a desquitarnos o a levantar la mano, pues debiéramos refrenarnos. El mal no se vence con el mal. Entonces, si nosotros respondemos mal ante las ofensas, esto no va a disminuir nuestra responsabilidad ante Dios. El hecho de que el otro haya comenzado el pleito, la discusión, la diferencia o el altercado, no nos faculta a nosotros para responder en igualdad o en mayor proporción de agresividad. Y cuando nosotros nos presentamos ante Dios en el culto familiar, en la oración personal o aquí en este servicio, si recordamos que otra persona tiene algo contra nosotros, pues debemos dejar nuestra ofrenda, ya sea una ofrenda de oración, una ofrenda de gratitud, una ofrenda de buena voluntad, una ofrenda de cualquier dádiva que queremos conceder a Dios por todo el bien recibido, e ir en busca de aquella persona con quien discrepamos, confesar humildemente nuestro pecado y pedir perdón. Eso hará mucho bien, en lugar de conservar nuestra postura de ofendidos. Ahora bien, si hemos defraudado o perjudicado en algo a una persona, pues debemos repararlo. Si hemos dado un falso testimonio sin saberlo, si hemos repetido equivocadamente sus palabras, si hemos dicho lo que otro nos ha dicho pero no nos consta, si hemos afectado la influencia de alguna persona de cualquier manera que sea, debemos ir a las personas con quienes hemos hablado acerca de esa persona y retractarnos de todos nuestros dichos perjudiciales. Si realmente las dificultades entre dos personas no se manifiestan ni se cuentan a otros, sino que se resuelven francamente entre ellos mismos, con un espíritu de amor cristiano, ¿cuánto mal se podría evitar? ¿Cuántas disensiones se evitarían? ¿Cuántos disgustos entre familias, altercados y pleitos de generación y generación no existirían? ¿Cuántas raíces de amargura que contaminan a muchos quedarían destruidas? ¿Y con cuánta fuerza y ternura se unirían los seguidores de Cristo en su amor? Pero obrar contrariamente a todo esto es una violación del sexto mandamiento. Muy bien, tengamos una lectura más ahora en Patriarcas y Profetas, página 316-317.
Todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida, el espíritu de odio y venganza, o el abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes, o que nos lleve, siquiera a desearles mal. Pues cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Es homicida. Todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos
y dolientes.
Toda satisfacción, el apetito o privación innecesaria o labor excesiva que tienda a perjudicar la salud. Todas estas cosas son en mayor o menor violaciones del sexto mandamiento. Patriarcas y profetas, página 316-317.
Amén.
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 Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿qué acciones se constituyen en violaciones del sexto mandamiento?
Desear el mal a alguien.
Así es.
El odio.
Así es.
Venganza.
No.
Satisfacer el apetito.
Muy bien, allí
encontramos a los dolientes.
Así es. Y en la lectura que acabamos de tener, encontramos dos partes. En la primera parte se nos hablaba de nuestros deberes hacia nuestros prójimos. Y se nos decía que, en resumidas cuentas, debemos tratar a nuestros semejantes como nosotros queremos ser tratados. Es decir, no debemos hacer públicas las diferencias con otras personas para ganar simpatía o exigir a otros que se abstengan de prestar un servicio a quien no está de acuerdo con nosotros, porque eso es atentar contra su vida y su reputación. Muchas veces, cuando alguien se enfada con otra persona, pretende que todos los que conocen a esa persona con la que ha tenido la diferencia también se constituyan en disgustados o enemigos o adversarios de esa persona. Pero resulta de que no es correcto hacer tal cosa. Cuando un niño ha tenido una disputa con otro niño, o ha peleado, o se ha molestado por un juguete, por cualquier cosa, no debe pretender que todos los demás niños se disgusten con el otro niño, no. Simplemente debe ir donde el niño con quien tuvo el encuentro o aquella dificultad, abrazarse, reconciliarse y entender que eso es algo pasajero, que no vale la pena perder su simpatía, su amor, su ternura, su compañía, su amistad por un juguete. Para los niños puede ser más fácil, para los adultos puede llegar a ser más difícil, pero si practicamos eso desde pequeños, si vemos en el otro uno semejante a mí, que tiene las mismas necesidades que yo, que quiere lo mismo que yo, que necesita lo mismo que yo, cariño, atención, comprensión, que se equivoca igual que yo, pues entonces yo no me voy a ensañar en ese otro niño o en esa otra persona, sino que lo voy a ver, o me voy a ver yo reflejado en él y voy a tener misericordia, compasión y simpatía como es lo que el Señor siente por cada uno de nosotros. Como decían también ustedes, una acción que se constituye en violación del sexto mandamiento es desear el mal para quienes nos han ofendido o causado algún perjuicio. Nunca debiéramos desearle el mal a nadie, ni alegrarnos porque finalmente alguien fue reprendido y entonces le vino el mal para que recapacite. No, nunca, nunca debiéramos desear el mal para nadie. Tampoco, según la lectura, debiéramos mirar con indiferencia a nuestros semejantes que sufren y necesitan ayuda, porque eso es una violación del sexto mandamiento. Personas cuya vida está en riesgo y necesitan que alguien les ayude. Accidentes que ocurren cerca de nosotros, que se nos pide que ayudemos o colaboremos para sacar a la persona que tiene que ir a un centro asistencial, o que vamos a prestarle algún servicio porque su vida está en riesgo. No hacerlo constituye una violación del sexto mandamiento. Cualquier cosa que esté a nuestro alcance para preservar la vida de nuestros semejantes, su honra, su reputación y todo lo que le pertenece, es nuestro deber hacerlo, pues no hacerlo es ir en contra de este sagrado mandamiento. Y por otra parte, pues casi nadie comprende la obligación que tenemos de presentar ante Dios nuestros propios cuerpos limpios, puros y sanos. Somos responsables ante Dios del sano aprovechamiento de las facultades mentales y físicas con que hemos sido dotados y debiéramos todos cultivarlas hasta el más alto grado de perfección para realizar la mayor suma de bien de la cual todos seamos capaces. Es decir, tenemos una responsabilidad ante Dios por el cuidado de nuestro cuerpo y la preservación de nuestra vida. No quiere decir por ello que nosotros seamos dueños de nosotros mismos, pero sí tenemos un deber ante Dios. Por lo tanto, en el ejercicio de cuidar el cuerpo y la vida que Dios nos ha dado, está bien invertido el tiempo que se usa en la adquisición y la preservación de la salud física y de la salud mental. ¿Y cómo se obtiene esto? Pues mediante la preparación de alimentos saludables, nutritivos y agradables. A muchas personas les da pereza hacer estas cosas y prefieren comprar por fuera de la casa muchos productos que traen, que saben que pues pueden satisfacer la necesidad de comer y de llenar sus estómagos, pero también saben que no son el mejor alimento que podrían darle a su cuerpo para que esté sano. De manera que si podemos y realmente nos concientizamos en dedicar el tiempo necesario para preparar esos alimentos saludables, nutritivos y agradables, estaremos cumpliendo con el sexto mandamiento. Como también estaremos cumpliendo con el sexto mandamiento al consagrar parte de nuestro tiempo al estudio de la palabra de Dios, al estudio de ciencias y artes necesarias para el desarrollo de habilidades y la adquisición de conocimiento en distintos ramos del saber, también estamos guardando este mandamiento cuando hacemos el ejercicio físico debido, el trabajo correspondiente de manera temperante y le damos a nuestro cuerpo el descanso necesario para reponer sus fuerzas. Y cuando practicamos todo aquello que pueda prestar un servicio útil a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros semejantes, a cualquier persona que se cruce por nuestro camino, estaremos dando cumplimiento al sexto mandamiento. Por lo tanto, niños y niñas, no podemos permitirnos empequeñecer o inhabilitar o atrofiar ninguna función de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de modo que nos reste vitalidad. Es nuestro deber tratar de mantener nuestros cuerpos sanos, porque si no lo hacemos, tendremos que sufrir las consecuencias, y esto se constituirá en una violación del sexto mandamiento. De manera que la vida física no debe ser tratada de manera fortuita, descuidada o al azar. Hoy sí hago, mañana no hago. Hoy sí bebo agua, mañana no bebo agua. Hoy sí hago ejercicio, pero dentro de un mes es que vuelvo a hacerlo. Hoy sí como como es debido, hoy sí soy temperante, pero mañana no. No, debemos ser perseverantes en el bien hacer, porque todo órgano y toda fibra del ser deben ser sagradamente preservados de prácticas dañinas. El dejar de cuidar esta maquinaria viviente es un insulto que le infligimos a nuestro Creador. Él ha creado reglas que existen y están establecidas, que si las observamos, nos guardarán de la enfermedad y de la muerte prematura. Muy bien, y deseando que siempre la ley de Dios esté en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios, y que la podamos poner por obra, vamos a repasar este canto contenido en la porción de Josué 1, 8 al 9. Y hoy será Gabriela quien cantará este hermoso canto para la gloria de Dios.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que andes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. No temas ni desmayes por donde quiera que vayas.
Amén.
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 Gloria a Dios.
Y que este canto nunca se apartará de ser aprendido por cada uno de los niños y cada uno de los que estamos aquí presentes, porque ciertamente si la ley de Dios está grabada en nuestra mentes y corazones, y en ella meditamos de día y de noche, pues el Señor nos dará las fuerzas para ser valientes y obedecer cada uno de sus preceptos por la gracia del amado Salvador y por la influencia permanente de su Espíritu Santo, sin importar donde quiera que vayamos. Muy bien, tengamos una lectura más. Ahora se encuentra en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 52.
Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. En la dádiva de su hijo para nuestra redención, Dios demostró cuánto valor atribuye a toda alma humana y a nadie autoriza para hablar desdeñosamente de sus semejantes. Veremos defectos y debilidades en los que nos rodean, pero Dios reclama a cada alma como su propiedad por derecho de creación, y dos veces suya por haberla comprado con la sangre preciosa de Cristo. Todos fueron creados a su imagen y debemos tratar aún a los más degradados con respeto y ternura. Dios nos hará responsables hasta de una sola palabra despectiva hacia un alma por la cual Cristo dio su vida. El Discurso Maestro de Jesucristo, página 52. Amén.
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 Muchas gracias, Sebas, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿estamos facultados por Dios para hablar de nuestros semejantes con desdén, es decir, con indiferencia y menosprecio?
No.
No.
No. No.
¿No? Ciertamente no estamos facultados por Dios para hablar de esa manera a nuestros semejantes, ni acerca de ellos. Ni aun Cristo Cuando contendía con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Si el Señor Jesús lo hubiese hecho, le habría dado una ventaja, porque las acusaciones son las mejores armas del enemigo. Cuando entramos a acusar a alguien, nos estamos poniendo de parte del acusador de los hermanos. Así llaman las Escrituras al enemigo de las almas. Y Jesús, él no empleó ninguno de los métodos de Satanás. Él simplemente le dijo, el Señor te reprenda. Y ese ejemplo de Jesús es para todos nosotros hoy. Ciertamente cuando nos vemos en algún conflicto, no debiéramos hablar con espíritu de desquite, ni nuestras palabras debieran asemejarse a una acusación burlona. ¿Es difícil? Por supuesto que es difícil. Si no nos hemos entrenado de manera consciente en que eso no lo debemos hacer, va a ser cada vez más difícil. Pero si conservamos en nuestra mente ese pensamiento de que no debemos hablar ni para juzgar, ni para condenar, ni para desquitarnos, ni con odio, ni con venganza, ni nuestro espíritu debe ser alterado por la conducta de otra persona, pues cada vez será más fácil, por la gracia de Dios, vencer esa inclinación natural que todos tenemos a no dejarnos. A no dejarnos ofender, a no dejarnos maltratar, a no dejarnos tratar mal de parte de otros. Y es importante que tengamos claro que toda vida, aún la de aquella persona que está acostada en la calle con ropas harapientas, sobre un cartón, sin bañarse por muchos días, carente de toda posesión, pidiendo limosna porque no tiene ni para comer un pan, aún la vida de esa persona es preciosa para Dios. ¿Por qué? Porque le pertenece doblemente, una por creación y otra por redención. De manera que toda vida tiene su valor delante de Dios. Y nunca, niños, piensen ustedes que porque hay otra persona u otro niño u otro ser que está en una situación inferior a la de ustedes, ustedes valen más que ellos. De ninguna manera. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Y el propósito de nuestro Salvador al venir a esta tierra era rescatarnos a todos del pecado. Y en nuestro mundo, menos mal se ha estado ya como quitando esta palabra del lenguaje cotidiano, se ha llamado a algunas personas de la calle que mantienen en la calle como desechables. Ahora se les dice habitantes de calle. Pero realmente nadie es desechable a los ojos de Dios. Y el mundo pretende reciclar todo lo que se consume, el plástico, el papel y todo, absolutamente todo, la madera, el cuero y todo lo que se pueda reutilizarlo. De manera que esa palabra de desechable para los seres humanos es una palabra incorrecta y que el cielo no aprueba. Habitantes de calle porque ellos viven en la calle, pero siempre con el debido respeto porque son vidas preciosas ante los ojos de Dios. De otra parte, si tenemos a alguien a nuestro lado, aún dentro del hogar, ustedes que tienen hermanitos, siempre encontrarán que todos tenemos imperfecciones. Que lo que hace mi hermanito es feo porque yo no lo hago. ¿Y por qué es feo? Porque mamá se lo ha dicho que es feo. pero yo también tengo que examinarme a mí mismo o a mí misma, cuáles son mis imperfecciones y cuáles son las cosas que mamá me dice que debo superar. De manera que no pensemos que porque otra persona tiene imperfecciones y tiene debilidades y hace cosas que no son correctas, es una persona que está por debajo de mí. Todos tenemos imperfecciones, pero no debemos juzgar a los demás. Es Dios quien se compadece de cada uno y es Dios quien pesa a cada uno en la balanza del santuario celestial. Y las oportunidades de todos no son las mismas, pero cuando todos somos puestos delante de las Sagradas Escrituras, ahí sí seremos entonces juzgados por la misma palabra de Dios. Muy bien.
Amén.
Aquí tenemos una Amén. Siguiente lectura que se encuentra en Hijos e Hijas de Dios, página 63.
Algunos sacrifican las obligaciones físicas y morales pensando todo en encontrar la felicidad y piensan al mismo tiempo el alma y
pero le ama duro
el cuerpo, otros buscan su felicidad en la complacencia de un deseo.
Antinatural.
Antinatural. Y consideran la
satisfacción
del gusto algo más mucho
no
deseable
que la salud
y la vida
muchos
permiten que las pociones
pasiones sí abajo
sacrifican la fortaleza física y las facultades
intelectuales
y morales
sí
para
complacer
su
concupiscencia
los tales
prematuramente
a la tumba y en el juicio se los
acusarán De su isidio.
De acá arriba.
Hijos e hijas de Dios Pac.
Página.
Página.
63. Amén.
Amén.
Gloria a Dios.
Amén. ¿Quién acaba de leer, Juan Jacobo?
Sí.
Sí, señor.
Sí, señora.
Dios te bendiga, Juan Jacobo. Me alegra mucho saber que también has empezado ya este proceso de aprender a leer y que muchas cosas valiosas van a llenar tu mentecita de aquí en adelante por la gracia de Dios, aplicándote a la lectura de buenos principios y consejos para tu vida.
Amén, tía Milena.
Amén.
Muy bien, pregunta niños y niñas. ¿Violar las leyes de la salud constituye transgresión del sexto mandamiento?
Sí.
Sí.
Sí, señora.
Sí, señora.
Así es. La práctica de hábitos secretos, por ejemplo, ciertamente destruye las fuerzas vitales del organismo. Hay cosas que a veces los niños, los adolescentes o los jóvenes hacen a escondidas de sus padres. Y lo hacen a escondidas de sus padres porque saben que no es correcto. De manera que la práctica de esos hábitos secretos destruye las fuerzas vitales del organismo y toda acción innecesaria de algo vital será seguida por su correspondiente depresión. Y el mayor capital tal que tienen ustedes, niños, adolescentes y los jóvenes, es su cerebro, que está severamente abrumado en una edad temprana cuando se le pone esa carga adicional de prácticas indebidas. Por lo tanto, viene una deficiencia y un gran agotamiento que deja al organismo expuesto a enfermedades de diferente clase. De otra parte, quitarse instantáneamente la vida no es un pecado mayor a la vista del cielo que destruirla gradual y seguramente. Como veíamos en la imagen anterior, el alimento que allí se veía aparentemente no es nocivo. Habían cosas muy nutritivas, apetitosas y que llaman la atención para probarlas. Pero una mesa servida de manera tan liberal, con tanta provisión de alimentos, invita a la glotonería. Y la glotonería, ciertamente, se constituye en una violación a las leyes de la salud y, por tanto, a una violación del sexto mandamiento porque atenta contra la salud de nuestros cuerpos. Todos los niños, los jóvenes o las personas que se acarrean un decaimiento seguro debido a su mal proceder, irremediablemente sufrirán el castigo aquí en esta tierra por la enfermedad. Y si no se arrepienten plenamente, pues no serán admitidas en el reino del cielo y más allá tan ciertamente como lo será el que destruye su vida mediante el suicidio. La voluntad de Dios establece la relación entre la causa y sus efectos. De manera que toda violación a las leyes de la salud se constituye en una transgresión del sexto mandamiento. No darle al cuerpo el descanso a la hora de vida, no hacer el trabajo también correspondiente para mantener en actividad la circulación de nuestra sangre, no tonificar nuestros músculos, nuestros nervios, nuestros tendones por la actividad física, no comer lo que es debido ni a la hora que es debido, la cantidad proporcionada para nuestras necesidades, todo eso se constituye en una transgresión del sexto mandamiento. Y hay una lección para nosotros hoy. Leamos de qué se trata.
La vida es un don de Dios. Nuestros cuerpos nos han sido dados para emplearlos en el servicio de Dios y Él desea que los cuidemos y apreciemos. Poseemos tanto facultades físicas como mentales. Nuestros impulsos y nuestras pasiones tiene su asiento en el cuerpo y por lo tanto no debemos hacer nada que contamine esta posesión que se nos ha confiado. Nuestros cuerpos deben ser conservados en la mejor condición física posible y bajo la más espiritual de las influencias, de modo que podamos usar nuestros talentos de la mejor manera posible. La maravillosa gracia de Dios, 19 de mayo. Amén.
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 Muchas gracias, querida Milvia. Y
amén.
Dando gloria a Dios con nuestros cuerpos y con nuestras mentes y corazones, pues nuestros ojos siempre deben estar fijos en Jesús para que sea Él quien nos dirija en nuestro paso cada día frente a cada una de las situaciones que se nos presentan. De manera que vamos a cantar para la gloria de Dios este himno, Fija tus ojos en Cristo.
Oh, alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás, al Salvador mira y vive, del mundo la luz de su paz.
Fija tus ojos en Cristo,
que lleno de gracia y amor, y lo terminal y sin valor será. A la luz del glorioso Jesús, cantará su promesa, y dijo contigo yo estoy, al mundo perdido me trajo. Y anuncia la salvación. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terminal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
Amén.
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 Bueno, quiera Dios que con estas reflexiones nos haya quedado claro que no solamente al empuñar un arma con nuestras manos podemos estar quebrantando el sexto mandamiento, sino que observar este mandamiento, darle cumplimiento, significa cuidar de nuestros propios cuerpos y cuidar de todos los que están a nuestro alrededor. Cuidar nuestras palabras, cuidar nuestros actos, cuidar nuestras miradas y tratar a los demás como quisiéramos ser tratados nosotros, con bondad y con respeto, viendo en los demás uno que está tan necesitado como nosotros de simpatía, de cariño, de comprensión. Y un tema más para tener en cuenta, ahora en medio de un mundo que no busca anhelosamente la salvación que el cielo nos ofrece, y en medio de una agenda globalizada y con ínfulas de pretender disque salvar al planeta, existe una aplicación, una explicación o una interpretación incorrecta del sexto mandamiento. Veamos cuál es. Leamos en Mensajes Selectos, tomo 3, página 376.
No, mamita.
Personas que dicen que nada debe matarse, ni siquiera los insectos. Dios no ha confiado ningún mensaje semejante a su pueblo. ¿Es posible exagerar el mandamiento de no tomarás hasta cualquier límite pero hacerlo no está de acuerdo con el buen juicio. Los que lo hacen no han aprendido en la escuela de Cristo. Esta tierra ha sido maldita por causa del pecado y en estos postreros días gusanos e insectos de toda especie se multiplicarán. Estas pestes deben ser exterminadas o de otra manera nos molestarán, nos atormentarán y hasta destruirán la obra de nuestras manos y los frutos de nuestra tierra. Amén.
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 Muchas gracias.
Amén.
La lectura.
¿Queda claro entonces? Es una aplicación incorrecta del sexto mandamiento, extralimitarnos y sacar de contexto lo que el Señor ha dicho. Muy bien, pregunta para ustedes para finalizar. ¿Son sensatos y de buen juicio quienes dicen que los insectos, gusanos y plagas no deben matarse?
No,
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 no, señora,
señora.
Deben de matarse.
¿No? Ciertamente no. Quienes dicen que los insectos, gusanos o cualquier plaga no debe matarse actúan de forma muy insensata y carente de juicio. Existen lugares donde las hormigas o termitas que destruyen totalmente la estructura de madera de las casas, pues las han acabado. Y la pregunta es, ¿entonces no debieran ser exterminados estos animales? Los árboles frutales, recomienda el Señor a través del espíritu de profecía, deben ser fumigados para que los insectos que echan a perder la fruta sean exterminados. Los que vivimos en el campo sabemos que en una noche, en solo una noche, un montón de hormigas pueden acabar con un árbol de naranjas. Y al otro día amanecer el árbol totalmente despojado de follaje. Y si el árbol no tiene follaje, obviamente no tendrá fruto. Dios nos ha dado una parte que hacer y esta parte debemos ejecutarla con fidelidad. Entonces, si la hemos ejecutado con fidelidad, podríamos dejar el resto a cargo del Señor. Dios no le ha dado a nadie el mensaje, no mate ninguna hormiga, ni pulga, ni polilla. Debemos protegernos contra los insectos y los reptiles, las serpientes, que molestan y perjudican, y es necesario destruirlos para defendernos a nosotros mismos y a nuestras posesiones de todo daño. Y aun cuando hagamos lo mejor que podamos para exterminarlos, estemos seguros que ellas se seguirán multiplicando. Esto se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 376, como un complemento a la lectura que acabamos de tener. ¿Y por qué tratamos esta partecita final? Porque estamos en un momento de la historia de este mundo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Acaban de realizar aquí en Colombia la COP16 en la ciudad de Cali y se ha armado todo un conflicto porque no sé en dónde estaban matando una chucha, un roedor que destruye o zarigüeya, en Colombia le dicen chucha a una zarigüeya, pero destruye todo lo que es vegetal, cultivo, huele muy mal. Y se formó todo un conflicto porque estaban tratando de sacar este animal y lo golpearon. Pero no existe ningún asomo de vergüenza en la misma ciudad de Cali, ni en este país, ni en el mundo entero, abogando por el aborto libre, para que todas las mujeres tengan la capacidad de decidir que no quieren tener eso que tienen en su vientre, que no es considerado como una vida ni como una criatura y que no tiene el derecho a existir. De manera que por eso es que hemos tomado esta partecita para ponerla en contexto aquí dentro de lo que significa el mandamiento no matarás. Hagamos una claridad y una distinción entre lo que es la vida que Dios nos concede y lo que es la palabra de los hombres frente a lo que Dios ha dicho. Recordemos entonces que el no matarás incluye no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. En Levítico 19:16, y no matarás, incluye no quitarle la honra ni el buen nombre a nadie. No matarás incluye no faltar a ninguno de nuestros deberes como hijos con nuestros padres en sus avanzados años, que ellos necesitan de nosotros para sustentarse, o de los padres con los hijos cuando son pequeños y no les proveen el sustento que los hijos necesitan y que merecen por mandato divino. No cumplir con cualquiera de nuestros deberes morales es atentar contra la vida de nuestros semejantes. Impedirle a nuestros vecinos o a quien pasa por nuestro camino el ejercicio de sus derechos para la preservación de su vida es atentar contra ellos y violar el sexto mandamiento. Y no cumplir con los deberes que Dios nos manda en la preservación de nuestros cuerpos, en pureza, en salud y en santidad, también se constituye en una violación al sexto mandamiento. Quiera Dios que su ley se magnifique, se engrandezca, que podamos hacer todas las reformas y los cambios en nuestra vida, en nuestros hogares, para que su ley sea guardada conforme Él la ha ordenado y que haya una restauración no solo física entre nosotros, sino también una restauración espiritual.
Amén.
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 Muy bien, y vamos a terminar nuestro servicio en esta mañana cantando las estrofas del himno Al Andar con Jesús.
Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Y trabajo y penar tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at his feet, or we walk by his side in the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Su Santa Ley, obedezco por fe, y feliz para siempre. Con Jesús estaré. Amén.
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 Muy bien, hemos llegado al servicio. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Querido Señor, que moras en los cielos, te damos gracias en esta mañana por las instrucciones que hemos recibido en esta lección. Ayúdanos a recordar que todos tenemos valor en tus ojos y que tratemos a los demás como que si tratábamos a ti mismo. Bendice a cada uno que venido a este servicio y que tu paz los acompañe durante el resto de la semana. Esto pido en el nombre de Jesús. Amén.
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 Gracias.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Amén.
Damos gracias a Dios por habernos permitido esta reunión en esta mañana, por su palabra que resplandece en mentes y corazones. Y le rogamos que, si es su voluntad, nos conceda la vida una semana más para reunirnos el sábado 16 de 2024, número 217 de la historia sagrada, titulada Las obras de la ley de Dios, parte 9, restauración espiritual. Hasta entonces, para todos, feliz resto de sábado.
Feliz sábado, Tita. Feliz para todos.
Amén. Anita. Feliz sábado
para todos.
Gracias, querida. Gracias, Anita.
Muchas gracias.
Feliz santo sábado para todos. Que el Señor los bendiga.
Gracias por la lección de hoy. Muchas
gracias.
Feliz sábado para todos.
Para todos.
Para todos.
Feliz sábado.
Feliz sábado.
Feliz sábado.